Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria.
Siempre les damos la bienvenida a este programa, a este podcast del Centro Nacional de Memoria Histórica Territorios Sonoros. Es un placer acompañarles en este espacio en el que conversamos del quehacer de la entidad, en el que visibilizamos ese detrás de cámaras de todo el trabajo que realizamos en las direcciones y estrategias, por supuesto también de los proyectos y todos los contenidos que se realizan. Queremos también mostrarles a través de este programa todas esas labores, esos objetivos y esas misiones, esa misionalidad del centro y por supuesto nuestro compromiso con las víctimas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el Laboratorio Digital del Museo de Memoria de Colombia, el cual es considerado como un espacio de creación y experimentación de mecanismos tecnológicos para la apropiación de la memoria histórica y de los derechos humanos en el ámbito digital, todo siempre como una apuesta a la reparación y la no repetición. Para eso tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña en Territorios Sonoros Ángela María Erazo, restauradora del Museo de Memoria de Colombia. Ángela, bienvenida a este programa.
Angie, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, Ángela, para comenzar esta conversación hay algo que me gustaría preguntar antes de entrar directamente en el laboratorio digital, y es poderle contar a los oyentes sobre la dimensión virtual, física y territorial del museo. ¿En qué consiste o por qué hablamos que hay estas tres dimensiones?
Bueno, para no hacerlo tan complicado también, quiero que quede un poquito claro y volverlo más fácil. La dimensión física hace referencia al edificio que se está construyendo en este momento en Bogotá, sobre la calle 26, y del que ya podemos ver pinitos si uno pasa por ahí. La dimensión territorial, hacemos referencia a todo lo que sea la presencia que el museo hará en las regiones del país a través de exposiciones itinerantes y diferentes eventos culturales que podrán desarrollarse en diferentes zonas. Y la dimensión virtual, pues es en lo que estamos inmersos ahora todos, ¿no? Que nos ha tocado un poco aprender a todos a movernos en la dimensión virtual, la dimensión que nos permite estar conectados sin importar en dónde estemos, a través de diferentes plataformas, ya sea internet o pues simplemente otros medios tecnológicos que nos den alcance y que nos permitan realmente apreciar el museo, pero sin necesidad de estar en el museo físico o en alguna de las exposiciones territoriales.
Listo. En ese orden de ideas, Ángela, ¿qué es el Laboratorio Digital del Museo de Memoria de Colombia? Este laboratorio correspondería, digamos, a la parte de la dimensión virtual, imagino yo.
Bueno, el laboratorio, pues tú ya lo habías dicho iniciando el programa, el laboratorio digital es un equipo del museo, un equipo de trabajo que tiene como fin desarrollar y crear, experimentar con herramientas tecnológicas que nos permitan precisamente navegar en esa dimensión virtual, que pongan al usuario o al visitante del museo en contacto con los contenidos que el museo está continuamente sacando y rotando, pero a través de pues de dispositivos tecnológicos y diferentes herramientas. Es un equipo de creativos. Yo tengo como la practicidad de decirles, es un equipo de locos, de chicos locos, que se sientan a imaginarse cosas, a crear, y que de verdad pone al museo en un campo muy original. Yo llevo muchos años trabajando en museos en el país y nunca había conocido un museo que tuviera un equipo dispuesto y capacitado para desarrollar tecnológicamente aplicaciones y herramientas que hagan que los visitantes y que el mismo equipo de trabajo tenga acceso a esta dimensión virtual. Normalmente esos procesos se tercerizan cuando se hacen, cuando se piensa en esa dimensión virtual, o simplemente pues se quedan en una página web, ¿no? El laboratorio tiene esa capacidad de pensar un poco más allá y de, a través de diferentes proyectos, en conjunto con obviamente los demás equipos del museo, generar estas herramientas que hoy necesitamos como visitantes en este tipo de espacios y en todos, ¿no? Ya sabemos que estas cosas de la tecnología y de la virtualidad no son solamente del sector cultural o de lo tecnológico, sino que atraviesan cualquier dimensión de la vida.
Pues Ángela, una de las personas que hace parte de este equipo creativo es Milena Ortiz, ella es diseñadora web. y nos acompaña en Territorios Sonoros para contarnos un poco sobre los objetivos que tiene el Laboratorio Digital para el Museo de Memoria de Colombia.
Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Mi nombre es Milena Ortiz Torres y hago parte del Laboratorio Digital del Museo de Memoria de Colombia, en donde mi rol principal es el diseño web y el de visualizaciones de datos gráfica y artística. Nuestro primer objetivo es gigantesco y es poder crear un museo virtual. Bueno, con esto me refiero a poder diseñar y desarrollar una plataforma web en donde se visualicen los contenidos digitales creados dentro del mismo museo. De hecho, el laboratorio tiene gran parte de la creación de estos contenidos y a través de estos contenidos lo que queremos es despertar experiencias sensitivas en los usuarios. Es como si estuvieran en un museo físico, pero todo esto traído a un ambiente digital. Y bueno, continuando con nuestro segundo objetivo, es poder seguir trabajando con los demás equipos que componen el Museo de Memoria de Colombia para poder continuar creando contenidos digitales como lo son los especiales web o las exposiciones virtuales, que a la final son elementos súper valiosos que crea el propio museo con el fin de mostrar y difundir las realidades de las comunidades y personas víctimas del conflicto armado.
Ángela, dentro del quehacer del laboratorio digital estuve viendo y hay varias acciones. Hablemos en primer lugar del tema de visibilización, que también ya lo mencionaste un poco hace un momento. ¿Qué tiene que ver esta primera línea con todo el quehacer del museo?
Bueno, la visibilización creo que es uno de los objetivos del museo, ¿no? Y es que podamos mostrarles realmente al público, a todos nuestros visitantes, qué hacemos y cómo transformamos diferentes investigaciones, información, testimonios, relatos, bueno, la cantidad de material que hay dentro del museo y cómo la llevamos al público para que sea apreciada y digerible, ¿no? También. Entonces, la visibilización de contenidos a través de la dimensión virtual, pues es algo que está a cargo del laboratorio y se hace de diferentes formas. Tenemos desde una exposición virtual, que digamos podría ser entre comillas, y quiero que quede bien claro comillas porque de básico no tiene nada, pero lo básico, una exposición virtual, o diferentes herramientas especiales web, incluso con otras plataformas. Por ejemplo, dentro del marco de la última exposición que hicimos el año pasado en Sanaciones, que los invito a que la recorran a través de la página del museo, hay un chatbot que se usa mucho en diferentes herramientas. Bueno, no sé si entran a una tienda virtual o lo que sea, ahora casi siempre a ti te atienden a través de WhatsApp. Nosotros también quisimos desde el laboratorio implementar esta estrategia de usar otras herramientas, otras plataformas para precisamente ampliar el rango de cobertura de los productos virtuales que desarrollamos. La idea del chatbot, por ejemplo, era que las personas en territorio tuvieran acceso a la exposición de Sanaciones sin necesidad de tener datos de internet, ¿no? Normalmente los programas, los planes de celulares tienen acceso a WhatsApp y no necesariamente navegación, datos de navegación. Entonces, a través del chat de WhatsApp podía la gente recorrer la exposición. Este tipo de desarrollos son los que el laboratorio piensa para que la visibilización de contenidos que el museo desarrolla, pues lleguen cada vez más lejos, ¿no?
Frente a eso, me gustaría que profundizáramos un poco más en lo que es la construcción de exposiciones virtuales. Ya lo decías tú, Ángela, que puede ser lo más básico, entre comillas, porque realmente tiene mucho trabajo detrás. Y creo que también muchas veces cometemos el error de pensar que un museo solo puede estar de manera física, que si no es una construcción en la que están determinadas exposiciones fijas o temporales, pues no va más allá de esto. ¿Cómo se hacen estas construcciones virtuales, estas exposiciones virtuales?
Bueno, eso tiene todo un proceso y la verdad creo que todos los museos en el mundo, después de la pandemia, se vieron volcados a descifrar esto y a empezar a implementarlo en sus espacios para que ese imaginario que tú acabas de mencionar cambie. Esto de que los museos son espacios físicos a los que tú entras a través de una puerta, pagas una boleta y te recibe un guía, tienden a cambiar, ¿no? Las experiencias que se generan a través de la dimensión virtual, no solo en el museo, sino a nivel general, pues permiten que realmente tengamos acceso desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier parte, a cualquier hora, y que podamos generar esas experiencias en los visitantes que también se generan en lo físico. Obviamente no se trata de reemplazar unas por otras, porque habrá cosas que desde lo virtual jamás podamos tener en igualdad de condiciones cuando pues, visitas un espacio físicamente, pero la idea sí es esa, ¿no? Entonces, es una construcción en conjunto, obviamente, con todos los equipos del museo. Contamos con la guía de los curadores, quienes hacen las investigaciones y definen los textos, definen el guión, como pues qué se va a decir, cómo se va a decir, ¿no? Y una vez está todo ese contenido listo, que como digo, parece lo más fácil, pero creo que es lo más denso, una vez está lista la investigación, o paralelamente, porque pues no es cuando, no es un paso uno, paso dos, no, se va haciendo paralelo, el equipo del laboratorio se sienta con ellos a pensar en cómo llevar eso a la virtualidad, cómo volver eso digital para que sea digerible, agradable, porque hay que pensar que pues son pocos los sentidos que interactúan en la dimensión virtual y tienen que estar bien estimulados. Entonces, visualmente, cómo va a funcionar, cuál es el modo de navegación, cómo la gente va realmente a meterse dentro de la exposición y a llevarse lo que nosotros como equipo queremos que se lleven. Y en ese desarrollo pues intervienen los miembros del laboratorio, como mencionaste ahorita Mile, ella es la diseñadora web, y también están Cristian y Alejandro. Cristian, que está encargado como de todo el tema del desarrollo de la experiencia de usuario, él es el que nos dice, hay muchos clics para llegar a esto. Está Alejandro, pues que es el ingeniero, ¿no? El programador. Entonces ellos, entre todos ellos, traducen eso que nosotros como público queremos ver al lenguaje digital. Básicamente ese es el proceso de creación, básicamente. O sea,
básicamente es mucho trabajo, Ángela.
No, dato curioso, ahí te cuento. Por ejemplo, la exposición de Sanaciones tiene en desarrollo más de 7,000 horas de trabajo. Entonces, sí, son trabajos increíblemente densos y pues uno como público solo ve adelante y no sabe todo lo que hay detrás desde lo digital, desde lo tecnológico. Ahora súmale la investigación y la definición de contenidos desde los curadores.
Es impresionante. Y voy a aprovechar, Ángela, que acabas de mencionar a Alejandro, porque justamente también Alejandro Rodríguez, quien es desarrollador, nos cuenta desde su experiencia, pues porque es importante que el Museo de Memoria de Colombia esté en otras plataformas.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Rodríguez, soy desarrollador frontend y hago parte del equipo de laboratorio digital del museo. La importancia de que el Museo de Memoria de Colombia se encuentre disponible en otras plataformas es porque permitirá su accesibilidad desde distintos canales, y esto facilitará a los usuarios de diferentes plataformas para que puedan consultar todo lo que el museo les ofrece. De esta manera podemos aprovechar las herramientas disponibles para que información sobre exposiciones, noticias y demás contenidos de interés llegue a las personas que se esperan, logrando así no limitarnos a un espacio físico, sino que el museo pueda llegar a cualquier parte gracias a su presencia en internet y los medios digitales posibles. Hay que tener en cuenta que muchos usuarios utilizan diariamente plataformas como redes sociales y chats, donde al observar contenido de interés divulgado por el museo, ellos también puedan compartirlo, convirtiendo a los usuarios y las plataformas mismas como medios que permitan que el museo sea reconocido y que personas que no sepan acerca de este o tal vez de su existencia puedan investigar u obtener mayor información gracias a los medios digitales donde esté presente. Por eso hay que aprovechar bastante estas herramientas, porque así las personas pueden conocer todo lo que el Museo de Memoria de Colombia tiene para ofrecer.
Ángela, volviendo a nuestro tema del laboratorio digital, hay otra de las líneas que estuve leyendo y es la de creación y desarrollo de herramientas tecnológicas. Vi que allí ustedes mencionan dos puntos, plomería y experticia digital.
Ahí hay dos cosas interesantes. Dentro del programa del laboratorio hay unos nombres particulares e ingeniosos, como tú dices ahí, plomería y experticia digital. Son dos líneas de trabajo dentro de esa gran línea, ¿no? Que es la creación de herramientas. Y hace referencia realmente es a la creación de herramientas para la mejora del trabajo y de la experiencia de los mismos miembros del equipo. O sea, si encontramos cosas que nosotros como equipo queremos de desarrollo tecnológico para facilitar nuestro trabajo como trabajadores de museo, el laboratorio está en la capacidad de desarrollar esas herramientas. Un ejemplo puede ser un sistema integrado de información que me permita a mí, por ejemplo, encontrar imágenes con rapidez dentro de un gran banco de imágenes para poder usar dentro de una exposición, ¿sí? Ese desarrollo lo hace el laboratorio. Y están las herramientas, que es el de experticia, herramientas ya diseñadas para poner a disposición del público diferentes contenidos del museo. Entonces ahí están, por ejemplo, las aplicaciones web, códigos QR, por ejemplo, o realidad virtual, realidad aumentada, no sé, todo este tipo de herramientas y de tecnología que podemos usar dentro de los museos, que ahora en el mundo hay cosas increíbles, ¿no? O sea, poder, no sé, por ejemplo, se me ocurre aquí, querer recrear un escenario. Yo siempre he soñado con este, para que Laura lo desarrolle algún día cuando ya el museo abra puertas. Pero ¿qué tal un espacio en el que tú a través de los sentidos puedas recrear la sensación de libertad de una persona que fue víctima de secuestro, por ejemplo? Poner todo el desarrollo tecnológico para recrear esos espacios y esas herramientas que el público realmente pueda llevarse una experiencia dentro del museo.
Ángela, con todo el trabajo que ustedes han venido haciendo con el Museo de Memoria de Colombia, ¿cuáles han sido los principales retos que ustedes han encontrado como equipo, pero también a nivel personal, y cómo los han superado, cómo se han superado?
¡Wow! Esa también es una muy buena pregunta. Como equipo, yo hago parte del equipo del museo desde el 2019 y entré muy emocionada a ser parte de este proyecto maravilloso, un proyecto de nación con un sentido más que claro, maravilloso, en serio. Es muy emocionante ser parte de este equipo. Y se me hizo más emocionante llegar a trabajar en el equipo del laboratorio digital. Como te mencioné al comienzo, llevo muchos años trabajando en museos, tengo más de 15 años de experiencia en museos y nunca había trabajado en esta parte como de la tecnología. Y es muy, muy interesante. Entonces, el primer reto fue ese, ¿no? Pasar del, personalmente, te estoy hablando de mi reto personal, personalmente pasar de ese mundo de los museos físicos, de esos museos que hablabas tú al comienzo, del museo al que vas y ves objetos. Toda la vida trabajé con colecciones tangibles, y empezar a pensar en colecciones digitales o empezar a pensar en contenidos digitales. Eso fue un reto enorme, pasarme de ese mundo de lo físico a lo digital. Para mis compañeros de ese momento en el laboratorio, creo que el reto también fue entender que hacían parte de un museo y que por más de que tengamos la oportunidad de estar en unos espacios maravillosos como son los museos, que son espacios creativos, espacios de educación, pedagógicos, culturales, espacios en los que también tienes conversaciones, pueden ser puntos de encuentro y de encuentros de puntos opuestos, ¿no? De puntos de vista opuestos y generar debates y todo. O sea, los museos se prestan para muchas cosas. No sé, somos entidades bien especiales. Los museos son entidades muy especiales en el mundo. Y a mis compañeros también les costaba un poco pensar en eso, en que de todas formas tenemos unos objetivos comunes como museo. Unir esos dos mundos de la tecnología, lo virtual, lo digital, en un museo fue un reto. Y tener además como ese banderín, ese estandarte de ser el único museo del país con un laboratorio digital, con un equipo de profesionales dedicados a generar desarrollos tecnológicos para que esta experiencia digital crezca y tenga una fluidez, ¿no? Y que se ponga pues como a tono con el resto del universo, porque todo está tendiendo a lo digital y no nos podemos quedar atrás. Entonces, creo que fue muy interesante en ese comienzo, por lo menos mi comienzo en el museo, ver ese ejercicio del laboratorio pensando espacios tradicionales, clásicos, que la gente en su imaginario tiene de hecho como aburridos, sobrios, y pensárselo en lo tecnológico, en lo moderno, en lo intangible, ¿no? Entonces ese reto sigue siendo muy interesante. Y yo personalmente siempre pienso como usuaria del museo. Siempre me he considerado visitante. Me encantan los museos desde que era muy chiquita. Me apasionan además los espacios y lugares de memoria. Esa es otra pasión que tengo hace muchos años. Me encanta país que visito, país al que tengo que ir a un lugar de memoria. Me gusta, me parecen unos espacios retadores desde lo conceptual y desde el trabajo. Pues como trabajadora de museos, desde el trabajo, cómo llevar un museo de memoria realmente a cumplir con su objetivo. O sea, no es lo mismo un museo de arte que un museo de memoria. De hecho, pues siempre he pensado que de por sí todos los museos son museos de memoria, ¿no? Al final tú recurres a diferentes elementos para traer algo que recuerdas del pasado o del presente, pero que pasó hace muy poco, y se vuelven lugares de memoria. Pero en esos términos, pues hablando ya de memoria histórica y que hace alusión a estos episodios dolorosos de la humanidad y que pues la idea es mostrarle a la gente y como guiarla un poco en el recordar y no dejar y no pasar por alto estos sucesos para que no se repitan, porque precisamente ese es el fin, la no repetición, pues son espacios muy retadores. Las colecciones de los museos de memoria son diferentes a las colecciones de arte, son diferentes a las colecciones de un museo de historia. No solamente son objetos que hicieron o hacen parte de un colectivo de personas que pasaron por ciertas situaciones, son víctimas de un suceso. Y todos estos elementos están cargados de un montón de emocionalidad. Entonces, ¿cómo manejar esa memoria emocional, ¿no?, dentro de un museo? Es un reto gigante, no solo por ya ser parte del equipo de Museo de Memoria de Colombia, que por sí ya es un reto, sino que esto de volver todas estas emociones, todos estos recuerdos dolorosos a veces y otros ya mucho más emotivos, porque a mí personalmente también me ha tocado, ¿no?, vivir testimonios y te encuentras con gente que hace que te den ganas de seguir viviendo. Oye, increíble, o sea, uno aquí conoce gente, wow, que de verdad me quito el sombrero, y todas esas emociones, ¿cómo las traduzco a lo digital para que la gente que no va a tener o que no, en algún momento no tenga la oportunidad de pisar el Museo de Memoria en Bogotá, pueda recurrir a él a través de lo digital? Es un reto inmenso el que tenemos en el laboratorio.
Ángela, ya para finalizar esta conversación y de manera muy puntual, ¿nos podrías adelantar algo de lo que se viene este año para el laboratorio digital?
Para este año, el laboratorio tiene el reto de actualizar la página del museo, y creo que esa va a ser una labor importante. Es la plataforma en este momento más grande que tenemos para mostrar el trabajo que se hace desde hace ya más de 4 años, 5 años que el museo está construyendo. Todo lo que irá dentro de ese gran edificio y lo que llevaremos a territorio y pondremos también en la dimensión virtual. Esa es, en este momento, es nuestra carta de presentación. Entonces, creo que el proyecto de poner a funcionar como detalladamente esa página va a ser inmenso. Y ese es un reto que tiene el laboratorio este año.
Pues perfecto. Gracias también, Ángela, por compartir esto. Pero antes de finalizar, de despedirnos, quiero que escuchemos a Cristian Rojas, quien también hace parte del equipo, es el diseñador de experiencias del museo, y nos va a compartir si tal vez algunas herramientas tecnológicas que se han creado ya están aportando en la dimensión física del Museo de Memoria de Colombia desde su punto de vista.
El laboratorio es un espacio para la producción de conocimientos digitales a partir de la recolección, el análisis y tratamiento de los datos producidos por el Museo de Memoria. Con estos datos, el laboratorio trabaja en la creación de narrativas y visualizaciones que ofrezcan al público una perspectiva más artística y humana de esta información, y sobre todo que genere experiencias pedagógicas de análisis y de reflexión. Todo esto sin perder de vista los fundamentos de la reparación simbólica y las garantías para la no repetición de los hechos violentos. Aquí en el laboratorio trabajamos un equipo multidisciplinario que está relacionado con todas las áreas del museo para proponer, diseñar y desarrollar diferentes experiencias, siempre a través de la experimentación con diferentes tecnologías y de diferentes dispositivos. Por ejemplo, en las exposiciones multiplataforma, el laboratorio ofrece contenidos a través de páginas web, micrositios y de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para la exposición Sanaciones se desarrolló un chatbot para WhatsApp, donde a través de una simple conversación las personas pueden hacer el recorrido de toda la exposición de una forma sencilla y sobre todo sin una gran conexión a internet. Además, en cada proyecto se desarrollan diferentes visualizaciones de diferentes tipos de datos que, con la entrada del museo físico, buscamos que se relacionen y se complementen directamente con los espacios del laboratorio a través de proyecciones, de mapping y del uso de diferentes recursos de realidad virtual y de realidad aumentada.
Listo, Ángela, muchas gracias por acompañarnos en Territorios Sonoros.
No, Angie, muchas gracias a ti por la invitación. Qué rico tener estos espacios donde podamos compartir con el público lo que hacemos, ¿no? La gente no se imagina lo que hay detrás de un museo. Desde la perspectiva del visitante siempre se ve solo lo que tú pongas en sala, pero detrás de esto somos un batallón de personas comprometidas de corazón a que las cosas funcionen y que de verdad la gente tenga una experiencia como no la soñamos en estos espacios, tanto en lo físico como en lo virtual.
Pues a ustedes también muchas gracias por acompañarnos hoy en Territorios Sonoros. Recuerden que este es un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. También les invitamos a que visiten nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y por supuesto también la página del museo, museodememoria.gov.co. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.